Yo creo que no va a venir nadie. Bueno, yo soy dietista nutricionista, soy Marina Morato, de la Unidad de Nutrición Clínica del Hospital La Paz. Me dedico fundamentalmente a los pacientes oncológicos, soy experta en nutrición oncológica y, bueno, tengo varios, soy doctora en nutrición y tengo varios másteres de ello. Entonces, nos invitaron, bueno, yo agradecer al grupo español de pacientes con cáncer y a Begoña Barragán por un año más invitarnos a estar con vosotros y a pasar un ratito. Entonces nos dijeron que bueno, nuestra charla debería ser sobre los mitos que hay en la nutrición del paciente oncológico. Porque cada vez, bueno, pues salen más cosas, se investiga más y hay mucha información y claro, tanta información a veces es confusa. Así que, bueno, pues yo creo que es una oportunidad muy buena para exponer qué está pasando. Me voy a centrar más en ciertos alimentos, ¿vale?, que ahora mismo están un poquito más en boca de todos, pero luego abro debate y si necesitáis que haya explicación de un tipo en concreto, sin problema. A ver si funciona esto. Vaya. Pues no funciona. Me deja un poco sola aquí. A ver si... ¿Eh? Ah, que no funciona esto. Es que, mira, paso, aquí no...
Vale, si quieres llamo a alguien, que yo no tengo nada que ver.
Pues,
yo solo
grabo. Tú solo estás en el micro. Pues si me llamas a alguien, te lo agradezco.
Pero esto sí ha ido de pillando. ¿Alguien que tú mira? ¿Está encendido el ordenador? Porque a ellos se les olvida encenderlo. Así.
Pero no es como apagado, ¿no? Porque estaba puesto. ¿Qué?
Digo que no hay ningún auxiliar que te hayan puesto.
Esta es la presentación, pero no.
Vale, esto sí.
Ahora, vale. Muy bien, no sé qué has tocado, pero muy bien, gracias. Vale. Bueno, a ver, la nutrición en el paciente oncológico tiene muchas etapas, ¿vale? Entonces tendremos que ir centrándonos en las etapas correspondientes, bueno, pues sin hacer tonterías y sabiendo bien en qué momento nos encontramos de la enfermedad, ¿no? Entonces existe la nutrición para prevenir el cáncer, que eso está documentado. Luego tendríamos que adaptarnos y hacer una nutrición durante el tratamiento y luego finalmente cuando ya alcancemos la curación y demás, pues seguir con un tipo de nutrición que en realidad es la general para todos los pacientes. Entonces, yo quiero daros unas pequeñas pinceladas primero de lo importante que es nutrirnos adecuadamente, de no hacer tonterías, ¿no? Porque la nutrición adecuada ha demostrado que mejora la calidad de vida en el paciente. Y no solo eso, que es que mejora el tratamiento, mejora el pronóstico y, bueno, pues obviamente hay más éxito de curarse, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces los oncólogos, los médicos van al tratamiento. Y el estado nutricional se tiene como más secundario. Entonces, nuestras políticas de trabajo están yendo a... Hola, ¿vienes a presentarme? Me he autopresentado, ¿eh?
Buenos días. Pues nada, nerviosísimo la puerta, digo, bueno, aquí no llegará y veo que ya está usted.
Bueno, llevo una presentación, vamos, una diapositiva. Me he autopresentado.
Bueno, pues, yo lo lamento mucho, pero estaba en un buenísimo, digo, no hay nadie.
Sí, claro, es que me han dado este, pero este no funciona. Hola.
¿Me permite un segundo que vaya?
Sí, 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 sí.
¿Los técnicos?
Sí, sí, sí.
Lo que digan. Vale, pues nada, paramos un ratito entonces. Sí.
¿Por el registro?
Yo creo que no, yo me he metido tal cual.
Así.
Como ya vine el año pasado, pues ya me sabía todo.
¿Y esto está andado así directamente?
No, estaba aquí. Es que he estado con una chica, ¿eh? Aquí. Ah, ya, sí, mi culpa total. Vale. Mi culpa. Bueno, pues nada, paramos un ratito. No sé si queréis que empiece otra vez, porque a lo mejor los de atrás no habéis oído nada.
¿No?
Vale. Bueno. ¿Sí? Vale. Vale, pues lo dicho, nuestras políticas, lo que estamos ahora mismo trabajando más en el hospital es involucrar al paciente, que sea el paciente el que diga, por favor, atiéndeme en calidad de nutrición, que pierdo peso, que empiezo a tener síntomas, avisarlo, porque es muy importante. A ver, ya empiezo otra vez esto. Ahora, es muy importante que seáis vosotros los que digáis, mira, estoy empezando a perder peso, estoy teniendo diarreas, estoy perdiendo el apetito, necesito que me vean, necesito consejos, porque finalmente muchas veces vamos al tratamiento, vamos a los TAC, vamos a pruebas diagnósticas y se tiende un poquito a dejar la nutrición aparte. Y lo dicho, el estado nutricional es lo que ha demostrado que mantiene, que mejora el pronóstico y que muchas veces los síntomas, yo por la experiencia, los síntomas que pueden aparecer con los tratamientos se pasan muy por encima si estamos bien nutridos. Bueno, se sabe, ¿no? Hay mucha gente que sabe que la nutrición es muy importante para la salud, para mantener un estado adecuado de vitaminas, minerales, prevenir ciertas enfermedades como cardiovasculares y demás. Pero claro, hay veces que en el momento en que nos diagnostican de un tumor, decimos, vale, pues ¿ahora qué como? Yo cada vez que vienen a la consulta dicen, ¿pero qué como? Tú dime qué como. Entonces, ¿hay una dieta específica para los pacientes oncológicos? ¿Tenemos que hacer una dieta más pues, orientada al tumor o demás? ¿Qué creéis?
No.
Que no, efectivamente. Que no hay que hacer un tipo de dieta específica, ¿vale? Continuamente están apareciendo siempre casos de gente que se ha curado por llevar cierto tipo de alimentación, ahora saco un libro, ahora voy a revistas, ahora voy a la televisión. Entonces, bueno, pues no se sabe, son casos aislados, no se sabe con a ciencia cierta qué responsabilidad ha tenido la nutrición ahí o si es que también ha tenido un tratamiento oncológico. Vale.
De momento grito.
Vale. Vale, gracias. Vale. Entonces, bueno, hay que intentar no generalizar, no centrarnos en esa persona que se ha curado llevando X alimentación. Y ahora mismo estamos en una época de mucha investigación, se investiga continuamente y los alimentos están ahora mismo pues en el foco de esas investigaciones. Entonces, es verdad que hay sustancias en alimentos que en el laboratorio han demostrado ser, pues tener capacidades anticancerígenas, ser protectoras y demás, sí. Pero eso es a nivel de laboratorio. Cuando nosotros lo pasamos a nivel experimental, a nivel de, al principio, animales. A ver, es que es este, perdonad.
Sí, está apagado.
Es que además como pone batería baja,
ah, vale. ¿Te cambió la pila?
Sí, claro. Vale. Vale, gracias. Vale. Bueno, entonces, a nivel de laboratorio, lo dicho, se está estudiando mucho, pero, claro, cuando lo pasamos a humanos, nuestro cuerpo es muchísimo más complejo que nuestra celulita en la placa de laboratorio. Nosotros tenemos muchísimas más reacciones y además no sabemos a ciencia cierta si ahora mismo, por ejemplo, se está estudiando mucho con el brócoli o con el ajo, sustancias que tiene el brócoli, sustancias que tiene el ajo. Vale, pero yo no sé cuánto brócoli tengo que comer ni cuántas veces para que esa molécula que tiene a mí me haga efecto, ¿vale? Entonces, bueno, no caigamos en, es que esto que han sacado en este estudio es anticancerígeno, me voy a hinchar a esto, porque en realidad no sabemos en nuestro cuerpo qué capacidad tiene de actuar, ¿vale? Entonces, muchas veces también, claro, los medios de comunicación bombardean con titulares y nos dicen, esto es cancerígeno, se ha demostrado en un ensayo que tiene un componente cancerígeno, este alimento produce cáncer, este te cura. No es así, porque lo dicho, por ejemplo, el último que ha sacado la OMS de la carne procesada, supongo que lo habéis oído, ¿no? ¿Qué pasa? Que los estudios hay que tomarlos con mucha precaución, porque hay que ver cómo están diseñados. El de la OMS, por ejemplo, era a nivel observacional. Cogían a un tipo de población y habían visto qué alimentación habían llevado retrospectivamente, o sea, antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues vieron, metieron ahí un popurrí, vieron que las carnes procesadas la gente las comía más, ¿vale? Pero ¿con qué frecuencia? ¿Y todas, ¿vale? ¿Son las mismas todas las carnes? Metían dentro del saco al jamón serrano, nuestro maravilloso jamón serrano, con una carne llena de nitritos y mucho más procesada. Entonces, claro, no se puede generalizar así. Y de hecho, al final, las sociedades pusieron un comunicado diciendo que, por favor, no generalizasen. Y la OMS sacó un rectificado, efectivamente sacando, bueno, tomándolo con que esto no es así y que hay que tomarlo con moderación. Entonces, muy importante en internet y en todos periódicos, revistas, cuando saquen publicidad muy llamativa, pues saber de dónde procede. Hay que investigar un poquito a ver si tiene sentido o no. Entonces, nuestra mejor arma para enfrentarnos al tumor o prevenir el cáncer es la alimentación variada y equilibrada. No existen alimentos malos y buenos. O sea, lo que existen son hábitos inadecuados, ¿vale? Entonces es muy importante, antes de decir esto produce cáncer, este alimento tiene capacidad cancerígena, hay que ver cómo lo tomo. No es lo mismo si me voy a tomar todos los días. Hola. No, este es el de. A ver. Así mejor, ¿no?
Te lo puedes enseñar todo el sitio.
¿Qué diferencia? Bueno, lo dicho, no es lo mismo tomar todos los días un tipo de alimento y pues con frituras o demás, que tomarlo pues de vez en cuando, acompañado con ensaladas. O sea, hay que tener mucho cuidado y sobre todo ver de verdad qué hábitos estamos llevando, más qué alimentos estoy tomando, ¿vale? Entonces, muy importante la última frase que pongo, que el efecto protector que tiene la dieta, porque sí es verdad que existen alimentos que tienen sustancias, se está demostrando en el laboratorio, pero no se debe a un nutriente en específico, se debe a la sinergia, se debe a todo el componente del alimento, ¿vale? Yo no me tomo una sustancia, o sea, yo no me como una sustancia, ni me como un alimento en sí, yo me como grupos de alimentos, yo me tomo una alimentación completa. Entonces, estos son los grupos de alimentos que tenemos que tener en nuestra dieta. Frutas y verduras, cereales, lácteos y derivados, las legumbres, la carne, el pescado y el marisco, los huevos y las grasas, que también son importantes. Entonces, me voy a centrar en X de estos grupos, en los que están más, digamos, tratados mal, vamos, que los que están más en boca de todos, ¿vale? Si luego lo dicho, si alguien necesita que luego al final tiene dudas sobre un tipo de alimento, pues se abre debate y ya está. Entonces, a ver, con las frutas, las verduras y las hortalizas, ¿qué es lo que más se dice de ellas a nivel de cáncer? Bueno, pues que contienen sustancias cancerígenas procedentes de los pesticidas, de los herbicidas, de los abonos químicos, y que solo deberíamos tomar estos alimentos si proceden de una alimentación, de una agricultura ecológica. ¿Estáis de acuerdo? No sé.
Complicado.
Complicado. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos sobre si es un mito, si es realidad, todas estas informaciones, ¿de dónde vienen? Vienen de la pseudociencia. ¿Qué significa eso? Tanto la ciencia como la pseudociencia lo que hace es observar un problema y de ahí yo genero mi hipótesis. Yo he observado que pasa algo y digo, pues puede ser que esto produzca esto. Vale. Ahí entra la ciencia, ahí es donde se distingue la ciencia de la pseudociencia. La ciencia lo que hace es coger ese problema y analizarlo a nivel de ensayos, primero de laboratorio, luego con animales, luego con humanos. O sea, tiene muchos procesos y dentro de los humanos hay muchas fases. Y la pseudociencia se salta ese paso, ¿vale? Solo coge a veces estudios a nivel de laboratorio, pero a nivel de humano no, porque es más complicado, es mucho más complicado tener resultados con humanos, por lo dicho, porque nosotros somos mucho más complejos. Entonces, claro, sí, pero no. Ahí es donde entran este tipo de mitos, ¿vale? Entonces, sí, es verdad. Aportan vitaminas, las frutas, las verduras y hortalizas, aportan fibra, aportan minerales y además aportan antioxidantes, otros compuestos péptidos activos, fitoquímicos, que estos han demostrado a nivel de laboratorio pues ser sustancias anticancerígenas, ¿no? Lo que he dicho del brócoli, lo que he dicho del ajo, de la cebolla, pero lo mismo, o sea, esto está a nivel de laboratorio, yo no sé cuánto actúa de ese alimento en mí. Por lo tanto, no todos, además, ejercen las mismas funciones, ni uno actúa solo. Existe la sinergia. Cuanto más son, más actúan. Importante lo de que no es necesario tomar estos alimentos de la agricultura ecológica. Por supuesto, si tenemos que ver de dónde proceden o demás. Pero muchos pesticidas que se utilizan ahora en la agricultura convencional son biopesticidas. Esto cada vez está muchísimo más regulado. Y tener en cuenta que, bueno, la agricultura ecológica, yo no estoy en contra tampoco, ¿eh? No estoy ni en contra ni a favor, pero sí tenemos que tener un poquito de sentido común. ¿Os acordáis más o menos en 2011 lo que pasó con la crisis del pepino en Alemania, que venían pepinos de España que estaban contaminados? Vale, al final, bueno, no venían de España, procedían de otra zona, pero ¿qué pasó? Que eran pepinos ecológicos. Y claro, se utilizan heces de animales, y en las heces de animales existen bacterias también. Y la más importante de ellas es el E. coli. ¿Qué pasó? Que esos pepinos estaban contaminados con E. coli. Como no se utilizaban otro tipo de controles, por ser ecológico, pues murieron bastantes personas y muchas personas también estuvieron hospitalizadas. Por lo tanto, no tengáis como lo ecológico es lo bueno, porque también existen riesgos, ¿vale? Como consejo personal, los beneficios de tomar hortalizas, verduras y frutas compensan con creces los riesgos que pudiese haber de que esto tiene un pesticida, porque además estos alimentos precisamente tienen unos nutrientes específicos que son capaces de atrapar el tóxico y eliminarlo dentro de nuestro organismo. Nosotros tenemos sistema protectores, tenemos enzimas que lo que hacen es eliminar esos tóxicos, ¿vale? Y muchas veces, bueno, es preferible, es verdad, tomar estos alimentos, elegirlos de temporada, que sean frescos, pues un poquito de sentido común, ¿no? Que sepamos que vienen de comercios donde continuamente se están reponiendo esas frutas y esas verduras que no están ahí ya de por vida, ¿vale? Esto, bueno, como consejo. En cuanto a los cereales, otro de los grupos más tocados por las dietas anticáncer. Los cereales son alimentos ricos en azúcares y lo que produce que alimenten la célula tumoral y ésta crezca. Los azúcares simples, como el azúcar común de mesa, favorece también que crezca la propia célula tumoral y que además los cereales refinados favorece que se produzca inflamación en nuestros tejidos y en ese ambiente la célula tumoral está muy a gusto. Le resulta fácil crecer, así que no deberíamos tomar este tipo de alimentos. ¿Qué creéis? ¿Mito o realidad?
Mentira.
Mentira. Bueno, esta última frase la he sacado literalmente de un libro que está, bueno, circulando, no voy a decir cuál, pero... Entonces, es muy importante que vosotros seáis capaces de reflexionar y de indagar. No os quedéis con, esto se lo pone en un libro, ya está, es verdad. ¿Vale? Entonces, vamos a ir uno por uno. A ver, los azúcares que tienen los cereales son hidratos de carbono, ¿vale? Y son la principal fuente de energía del ser humano. El ser humano solo consigue gasolina a través de los cereales, a través de los azúcares. Los cereales son ricos en estos nutrientes, pero es que además también me aportan otros nutrientes, pues vitaminas del tipo B, minerales, fibra dietética, ¿vale? Y muchas veces, bueno, cuando decimos azúcar, ¿qué nos viene a la mente? El azúcar de mesa. Pero no es así. Esto va mucho más. Fijaos lo que es el azúcar. Se dividen en dos clases, azúcares simples y azúcares complejos. Los azúcares simples tienen una capacidad de absorberse un poco más rápido que los azúcares complejos en nuestro organismo. Vale. Dentro de los azúcares simples, depende de cuántas moléculas tenga, van a ser monosacáridos, como la glucosa, la fructosa, la galactosa, o disacáridos, es decir, ya tienen dos moléculas, como la lactosa, la maltosa y la sacarosa, que es nuestro azúcar común, el azúcar de mesa. Fijaos en... ¿Dónde están estos azúcares? Están en las frutas, están en las verduras, están en la leche, pero no significa que sea malo el azúcar simple. Y los azúcares complejos es porque tienen moléculas mucho más grandes y estos se suelen estar en los cereales, en las pastas, en las patatas, en las legumbres, ¿vale? Entonces, muy, muy importante. No hay ningún estudio científico que demuestre que el azúcar, me refiero a azúcar, en que ya sabéis, porque lo acabáis de ver, lo que significa, favorezca la proliferación tumoral. Eso de que yo no puedo dar azúcares porque las células consumen glucosa y entonces la célula tumoral va a crecer, no está fundamentado en ningún estudio. Y es más... Las células tumorales, su capacidad, o sea, ¿cuál es su objetivo? Crecer, crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Si yo dejo de dar la gasolina que necesita mi cuerpo para enfrentarse a los tratamientos y enfrentarse a ese tumor, yo voy a dejar que el tumor me consuma, porque él va a crecer, su objetivo es crecer, por lo tanto va a tirar de nosotros. Así que si yo encima no doy un alimento esencial para yo poder defenderme, al final acaba con nosotros. Y muchas veces se fallece antes de desnutrición que del propio tumor. Los azúcares simples son necesarios en nuestra alimentación, pero es verdad que, bueno, porque si sabemos ya en dónde los encontramos, en frutas, en verduras... En la leche, la miel, porque no voy a elegir mejor esos alimentos para aportarlos que otros alimentos que llevan añadidos, ¿no? Pues es preferible elegir ese tipo de alimentos. Y os quería poner también este dato para que no haya confusión. Cuando se habla de sin azúcares añadidos, significa los azúcares simples que acabáis de conocer, monosacáridos y disacáridos. Cuando se habla de esto es sin azúcar añadido, solo se refiere a la sacarosa, o sea, nuestro azúcar común, ¿vale? Entonces, revisar el etiquetado para saber qué contienen esos alimentos. Bueno, En cuanto al el refinamiento, ¿qué significa refinar los cereales? Bueno, pues significa quitarles la cáscara del cereal y quedarse solo con la parte de dentro. ¿Por qué se hace eso? Bueno, muchos la agricultura también utiliza pesticidas, aunque ya hemos dicho que son muchos ya biopesticidas, pero bueno, se quita también para eliminar ciertos tóxicos o bacterias, ¿no? Bacterias que estén en el posible trigo, también se quita para eso. Y además se utilizan también para que sean más digestibles, vamos, más, se puedan digerir mejor. Es verdad que la cáscara de esos cereales tiene fibra, tiene mucha fibra, por eso normalmente los digerimos peor, porque la fibra es mucho más complicada de digerir, ¿vale? Y es verdad que durante ese proceso se pierden vitaminas, se pierden minerales, por eso normalmente los cereales refinados les meten después vitaminas, minerales extra, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros ahora mismo vivimos en una época en que tenemos dos tipos de alimentos, que tenemos opciones para elegir. Con lo cual, el cereal integral significa que no han quitado la cáscara, me va a aportar mucha fibra y me puede venir bien entonces para momentos de estreñimiento, o ha demostrado pues si tengo problemas de colesterol, o también para saciarme. Pero, por ejemplo, cuando estoy con diarreas o cuando tengo sensaciones precoces de plenitud o ¿qué voy a utilizar? Pues voy a eliminar esa fibra porque me va a estimular más, me va a hacer más daño porque no la puedo digerir bien. Pues puedo utilizar cereales refinados, ¿vale? No significa que estos sean malos. Entonces, yo aconsejo que, bueno, revisemos los etiquetados de los nutrientes, de los alimentos, para saber qué azúcares llevan, cómo están hechos y que finalmente en la variedad está la clave. Podemos optar, pues mira, me tomo panes integrales, pero el arroz, pues me lo tomo normal y corriente, ¿vale? Podemos ir jugando. Y en cuanto a los lácteos, tanto los lácteos como la carne son los alimentos que más daño están sufriendo en la alimentación del paciente oncológico. Hay muchísimas revistas, libros y en internet muchísimas informaciones sobre que son alimentos que generan cáncer. Entonces, estos son uno de los cuantos, pero hay muchísimos más. Los lácteos son alimentos con un pH ácido y las células tumorales proliferan en ambientes ácidos. La leche, principalmente la de vaca, está contaminada con grandes cantidades de hormonas y medicamentos, por lo que si nosotros lo ingerimos nos puede producir un tumor. Y además que la grasa de los lácteos animales es saturada y, bueno, están demostrándose que las grasas saturadas tienen que ver con la obesidad y con el posible desarrollo de un tumor. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Igual. Si os dais cuenta, es sí, pero no, porque es pseudociencia. Entonces, vamos a ir uno a uno. ¿Qué nos aportan los lácteos? Nos aportan hidratos de carbono, o sea, nos aportan lactosa, como hemos visto, que es un azúcar simple, ¿vale? Nos aportan proteínas de alto valor biológico, es decir, me dan todos los aminoácidos. Y además, hay ciertos aminoácidos, hay ciertos péptidos que se van uniendo y han demostrado a nivel de laboratorio ser anticancerígenos, ser antihipertensivos, ser antiinflamatorio, y muchos tienen efecto opioide. Con lo cual, claro, te quedas así y dices, uy, pero si era malo. Nos da agua, el 98% de las leches suelen aportar agua y además nos dan vitaminas tanto liposolubles como hidrosolubles, A, D, E y minerales, ¿no? Que esto es lo que más se conoce, el calcio y la vitamina D. Y además, los derivados, sobre todo los yogures, el kefir y demás, te dan bacterias beneficiosas, como los probióticos. A ver, en cuanto al pH, bueno, lo del pH, que una célula tumoral prolifera a pHs ácidos, es totalmente absurdo. Nuestro cuerpo siempre está en equilibrio ácido-base. En el momento que hay una descompensación, el cuerpo automáticamente se equilibra. Si nosotros, si ese equilibrio está roto, estamos muertos. Por lo tanto, si yo ingiero un alimento un poco más ácido, él automáticamente saca bases para compensarlo. Si yo tomo un alimento más básico, automáticamente saca ácidos para compensarlo. Además, fijaos el pH que tiene la leche. No es ácido. El pH neutro es el 7 y la leche suele estar entre 6,5 y 6,8. Por lo tanto, decir que es un alimento ácido y además me genera cáncer está totalmente inadecuado. Aquí hago un llamamiento, sobre todo porque en la consulta cada vez nos llegan más pacientes haciendo este tipo de dietas y no tienen fundamento científico ninguno. Y lo único que hacen además es quitarte alimentos, que en teoría son ácidos, y lo único que nos va a producir es una desnutrición. Y la desnutrición hace que nosotros estemos peor, que tengamos menos soldaditos en nuestro frente para poder luchar contra los tratamientos y contra el propio tumor. Así que yo desaconsejo totalmente utilizar este tipo de dietas. En cuanto a lo de las hormonas y medicamentos que tienen estos animales. Bueno, quiero que sepáis que España es uno de los países que más pues, ganadería tiene, ¿no? Pero claro, como tiene tanta, nosotros somos de los países con más controles sanitarios en este tipo de animales. Fijaos, como además los lácteos podemos utilizarlos de muchas formas y se pueden industrializar de muchas maneras, yogures, quesos, cuajadas y demás, hay controles en todas sus fases. Aquí os he puesto un remis, pero hay un poco, hay unos cuantos más. Se hace control en la higiene del ganado, se hace control en la higiene del ordeño, se hace control en la refrigeración de esa leche, se hace control en cómo está esa leche, la calidad de esa leche, cuánta grasa, cuántas proteínas, cuánta agua, si hay efectivamente hormonas o no, fraudes. Con lo cual, cada dos por tres al ganadero le van a ir a hacer una inspección. Por lo tanto, de verdad, si llegan a encontrar una hormona o llegan a encontrar un antibiótico, todo el tanque se tira. Y luego, en cuanto al tipo de grasa que encontramos en la leche, pues sí, es verdad, tiene grasas saturadas. Las grasas animales tienen la mayoría grasas saturadas, pero también tienen insaturadas, también tienen poliinsaturadas. La más famosa es el CLA. Y, bueno, son ácidos grasos que han demostrado ser también pues, antiinflamatorios bueno, y más o menos anticancerígenos también. Muy importante no generalizar, porque la grasa de esa leche va a depender mucho del animal, de la raza también, y además de cómo, de en dónde se haya criado, de cómo se haya alimentado, de dónde haya estado. Fijaos, siempre tenemos que la leche de vaca es la peor de todas y la más grasa, pero fijaos en la composición de las tres especies más utilizadas, ¿no? Cabra, oveja y vaca. Fijaos la grasa de la vaca. Es la que menos hay. ¿Y qué tipo de grasa es? Ahí es donde hay que ir. Fijaos luego en la raza. Dependiendo de la raza, también va a variar muchísimo la cantidad de grasa, ¿vale? Entonces, bueno, pues para eso están los etiquetados, para eso está la información nutricional, para que nosotros, como tenemos tanta variedad en el mercado, seamos capaces, bueno, de hacer un juicio. Vale. Y entonces, ¿las leches vegetales serían una opción? Si tienen grasa saturada estos alimentos, pues me tomo leches vegetales. Bueno, las leches vegetales pues también están bien, son ricas en agua, tienen algunas vitaminas y minerales, pero hay que saber, y esto es lo que no se suele saber, que los minerales que aportan estas leches, nuestro cuerpo no se absorben bien, no son biodisponibles. Entonces, muchas veces, bueno, pues me tomo leche de almendras, que esto tiene mucho calcio y ya está. Ya, pero ese calcio lo vas a excretar porque tu intestino no es capaz de absorberlo, ¿vale? Como consejo, nosotros tenemos en nuestro mercado alimentos lácteos desnatados, semidesnatados, enteros, de esta forma, sin lactosa, con lo cual, bueno, vamos a hacer un juicio. Después de saber todas estas cosas, vamos a ser capaces de hacer un juicio. Bueno, si sé que tiene grasas saturadas, también tiene poliinsaturadas, pero sé que tienen grasas saturadas, pues voy a elegir, en vez de los enteros, me voy a ir a los semidesnatados, que los hay en el mercado. Porque además, así no elimino por completo las vitaminas liposolubles que están en esa grasa. Y, bueno, no catalogues a la leche de vaca como la mala, porque eso es lo que está más generalizado, que la leche de vaca es la que causa cáncer. La leche de vaca es muy difícil, como he dicho antes, estudiar a nivel de alimentos en el ser humano, pero hay ciertas veces que se consigue. Y la leche de vaca es de los pocos alimentos que ha demostrado que protege contra el cáncer de colon, por lo tanto, precisamente por los péptidos que tiene. Entonces, bueno, pues eso es lo que no se conoce. Se conoce lo otro, que es mala. Las leches vegetales también son una opción muy buena, pero sería más, lo podría elegir más para hidratarme, no como sustituto para conseguir vitaminas, como para hidratarme, que están perfectas. Y además, ahora mismo estamos en la época de los alimentos funcionales. Cada vez, como he dicho antes, se estudia más en alimentación. Hay más y más de más y. Y las leches, muchas de ellas, cada vez van sacando más, pues esto enriquecido en ácidos grasos poliinsaturados, por lo tanto ya me está compensando las grasas saturadas, ¿no? Además le aporto fibra y además es sin lactosa, por lo tanto, bueno, si existen este tipo de alimentos y están en el mercado, para llamarlo funcional, han tenido que pasar muchísimos controles y muchísimos ensayos clínicos. Así que, una vez están en el mercado, es que funcionan. Bueno, pues si existen, podemos utilizarlos también. Como consejo más general, hay que moderar los más grasos, pues la mantequilla, las natas, porque eso sí tiene más grasa saturada que otra cosa, ¿vale? Pero bueno, se pueden tomar, no hay problema de no tomarlos. Y en cuanto a la carne, bueno, la carne también es uno de los alimentos que más repercusión tiene a nivel de cáncer, ¿no? Y sin ir más lejos, lo que hemos dicho de la OMS, que dijo que era cancerígeno. La carne es uno de los alimentos más cancerígenos por su contenido en grasa, su contenido en proteínas y su explotación, pues lo que hemos dicho, ¿no? Tratamientos con hormonas para el engorde, el crecimiento rápido, medicamentos, la alimentación que tiene, que ya no es natural, que sí son piensos y demás. Vale. Es un alimento que al metabolizarlo en nuestro cuerpo genera toxinas con capacidad cancerígena. Y también hace poco me acudió a la consulta una paciente que me decía que la carne, le habían dicho que la carne no la podíamos digerir bien porque es muy fibrosa y hay parte que se quedaba en nuestro estómago sin digerir y se iba pudriendo, pudriendo, pudriendo. Es que hay de todo, es que no sabéis la cantidad de cosas que se pueden leer en internet. Entonces, bueno, también dicen que es un alimento ácido, pero ya hemos hablado de ello. Así que vamos a ir viendo uno por uno. Hay varios tipos de carne. Hay carne grasa, hay carne magra y hay carne procesada. La carne que nos aporta, pues nos aporta proteínas de alta calidad biológica. Otra vez lo dicho, son todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita, porque nosotros no los sintetizamos, los tenemos que añadir con la dieta. Me aporta grasa, sí, parte saturada, pero hay algunos que me ponen insaturada, por ejemplo el conejo o el pollo tiene poliinsaturados. Me aporta vitaminas, vitamina 6, la 12, D y minerales con alta biodisponibilidad, o sea que mi cuerpo sí los absorbe, como el hierro, el zinc o el selenio. Bueno, la carne, al igual que los lácteos, como está tan generalizada y nosotros tenemos tanta ganadería, pasan muchísimos controles de sanidad, muchísimos. No todas las carnes, además, son iguales. Nosotros deberíamos revisar de dónde procede y qué tipo de carne es. No es igual una víscera que un muslo, ¿vale? Habría que ver de dónde procede, cómo está esa ganadería, si está en ambientes abiertos o si está en sitios cerrados. Y bueno, pues muchas veces existe la pseudociencia porque los estudios que se hacen están muy limitados. Es decir, cogen a un grupo, es carne, vale, ya, pero ¿qué tipo? Y de ese tipo, ¿de dónde procede? ¿Y cómo ha sido alimentado ese animal? Entonces, no se puede generalizar. Nosotros, la carne genera cáncer, ya, vale. Pero esos estudios están muy limitados porque no se sabe ni con qué frecuencia se ha tomado esa carne, ni si además cómo estaba cocinada. No es lo mismo hacer una carne a la plancha que una carne a la brasa. Entonces, los estudios científicos que hay hechos con estos alimentos están muy, muy limitados. Y, bueno, es verdad que existe cierta relación en el consumir carne roja con el riesgo de cáncer de colon. Eso es lo único que se ha podido probar. Pero, lo dicho, no sabemos cómo se ha tomado ni con qué frecuencia se ha tomado. Si yo me hincho todos los días a chorizo graso, pues, hombre, y si encima no hago actividad física, y si encima no tomo fruta, y si encima... pues obviamente el riesgo va incrementando. Pero si yo me tomo chorizo una vez a la semana, pero soy deportista y yo tomo fruta todos los días, hay una diferencia. Y bueno, eso, que la carne además no la consumimos cruda, sino cocinada. Entonces tenemos que hacer una autocrítica y decir, ¿cómo yo cocino la carne? ¿Cómo la estoy cocinando? Y además, ¿yo con qué la junto? ¿Con patatas fritas? ¿O con una ensalada, ¿vale? Entonces, hay que jugar un poquito con eso. Además, los estudios, claro, este tipo de población, las personas que consumen mucha más carne, lo dicho, suelen consumir alimentos bajos en fibra, no suelen consumir tantas frutas y verduras, no suelen hacer actividad física. Entonces, bueno, pues lógicamente, que los estudios apunten a que aumenta el riesgo de cáncer, puede ser por el alimento o puede ser por los hábitos que ha tenido. Y bueno, lo mismo, no es lo mismo tomar carne a la plancha, al horno, que tomarla a temperaturas altas. Entonces, como consejo, se puede consumir carne y de hecho hay que consumir carne, ¿vale? Cuando estamos en tratamiento oncológico, en la quimioterapia o la radioterapia, ¿qué pasa? ¿Qué esos tratamientos qué hacen? Matan células, pero matan malas y matan buenas. Nosotros, para regenerar nuestras propias células, solo lo podemos hacer con proteínas, exclusivamente. Si yo no tengo proteínas de alta calidad, como la que me aportan los lácteos, la carne, los pescados o los huevos, no voy a ser capaz de generar células. Por lo tanto, me voy a ir consumiendo. Bueno, vamos a consumir carne, pero vamos a elegir carne más magra. Carnes que tengan menos grasa y que además, si esa grasa tiene un perfil mejor, pues entonces mejor, claro, como el pollo, el pavo, la gallina, el conejo, algunas partes del cerdo, la ternera. Y bueno, vamos a prescindir de los embutidos que sean más grasos y las carnes procesadas, pero tomándolos de manera ocasional. Si yo sé que me gusta el bacon y voy a tomar bacon, bueno, voy a hacerme una autocrítica y voy a decir, ¿cómo voy a cocinar este bacon? ¿Ahí a la brasa que alcance buenas temperaturas y encima se me queme? ¿O lo voy a hacer un poquito frito, pero le voy a acompañar con unas verduras o con brócoli y demás? Bueno, las sustancias anticancerígenas que están demostrando unos alimentos pueden contrarrestar las que podríamos tomar, ¿vale? Entonces, muy importante saber jugar con este tipo de alimentos. Cuando se compre carne roja, se puede comer carne roja porque haya demostrado que puede ser que aumente el riesgo de cáncer de colon, ¿vale? Bueno, pues voy a ver cómo la cocino, con qué la tomo y con qué frecuencia la tomo, ¿vale? Cuando compres carne roja, pues indaga a ver de dónde procede, si esos animales han sido alimentados de manera más natural o han sido con piensos más industrializados, si han estado en pastos al aire libre o han estado hacinados, ¿vale? Todo eso es lo que tenemos que indagar. Y, por supuesto, es verdad que si aumenta el riesgo de cáncer de colon, pues vamos a intentar acompañarlo con alimentos que contrarrestan esos efectos. Entonces, muy importante, pues lo dicho, cocinar estos alimentos con técnicas que sean más sencillas, eligiendo estas técnicas como más sencillas. Los imprescindibles, entonces, en nuestra dieta, ¿cuáles serían? Y muchos de ellos, a nivel de laboratorio, han demostrado ser tener sustancias con capacidad anticancerígena. Pues las verduras y hortalizas, como el brócoli, el repollo, las coles, la coliflor, el tomate, las frutas, la manzana con piel, los cítricos, los frutos rojos, el plátano, la pera, el melocotón, los cereales integrales, el arroz, la quinoa, el trigo, pero lo dicho, no pasa nada si se toman cereales refinados. Las setas también han empezado a demostrar tener capacidades anticancerígenas, como los champiñones, los veletus. Entonces, bueno, hay variedades, se pueden combinar. Los germinados, el brócoli, el ajo, la cebolla, los frutos secos, las semillas, las legumbres, las especias y hierbas que ahora se están utilizando mucho también en las investigaciones, el aceite de oliva, el té verde y alimentos que contengan probióticos, ¿no? Pues el yogur, el kefir, el chucrut. Vale. ¿Significa que me tengo que hinchar a esto todos los días? Pues hombre, esto debería estar en nuestra alimentación diariamente. No todo, si me como todo no voy a poder con ello, pero sí juntándolo con otros alimentos. Y como consumo semanal, yo debería tener pescado en mi alimentación y debería tomar algas, que también están demostrando ser alimentos con capacidad anticancerígena, pero también debería comer carne magra y también huevos. Y ya como consumo ocasional, carne roja, no pasa nada, pero ya sabiendo cómo tengo que cocinarla y con qué debo acompañarla. Aceite de maíz, soja y girasol, alimentos procesados industrialmente y además fijándome bien en el etiquetado qué tipo de sustancias llevan, y bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas. Esto sería más a nivel ocasional. Como conclusiones, quiero que os llevéis a casa que no existen las dietas anticáncer, que no existen y que además hacen más daño a vuestra salud de lo que podría hacer el propio tumor. Que no se deben caer en los casos de esta persona se ha curado por esto, porque no se ha estudiado y no se sabe qué repercusión tiene la dieta que ha seguido, ni con qué frecuencia la ha hecho, ni si el tratamiento oncológico que para algo se pone ha hecho su efecto. Que bueno, los estudios científicos hay que tomarlos con precaución, porque nosotros, los estudios científicos, tienen muchas categorías. Primero están los observacionales, que es a nivel, a ver qué pasa. Luego están a nivel más de ensayo clínico, a nivel de laboratorio, a nivel de animales. Y luego ya pasan a ser con humanos. Y dentro de los humanos hay muchísimas fases para probar si demuestran o no que funciona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que estudiar un poquito. Vale, han dicho esto, pero a ver el estudio cómo es. Y bueno, la dieta mediterránea es de las pocas dietas que ha resultado ser beneficiosa para la salud, tanto a nivel cardiovascular como a nivel tumoral también. Yo os aconsejo que en la variedad está la clave, que vosotros, como tenemos tantos alimentos en el mercado ahora mismo, sepamos distinguir unos de otros, sepamos revisar los etiquetados. Es un poco más rollo, es verdad, pero por lo menos yo sé de dónde proceden esos alimentos y sé qué llevan, ¿vale? Y bueno, y un poquito así, pero supongo que iba a haber muchas preguntas, así que ahí estoy, para que me preguntéis. ¡Hala! Ya está.
¿Hasta qué punto es verdad que los grupos sanguíneos y la alimentación es cierto? ¿Es verdad o no es cierto?
No es cierto. O sea, ten en cuenta lo del pH. Eso va por lo de los grupos sanguíneos, está relacionado con el pH de la sangre. y con los pH de los alimentos. Entonces, es lo que acabo de decir, el cuerpo tiene que estar en un equilibrio constante. Cuando no está en equilibrio, cuando el equilibrio ácido-base se rompe, hemos fallecido, o sea, ya no existimos.
Vale. Y luego, el test de tolerancia alimentaria, que normalmente la vuestra no resiste, son 600 alimentos, cobran de 30 a 80 euros en las farmacias, ¿es bueno hacerlo?
Se está investigando mucho a nivel de nutrigenética y nutrigenómica, es cierto. Vale. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en la puntita del iceberg, no hemos llegado a tocar ni siquiera el suelo. Nosotros, sí es verdad que se están diagnosticando genes que son capaces de crear un tumor si se modifican, ¿no? Y tendríamos que ver si ese gen se ha modificado, qué es lo que lo ha modificado. Todo eso está comenzando. Entonces, asegurar directamente que no puedes comer ostras, no puedes comer trigo y no puedes comer otro tipo de alimentos, ahora mismo no tiene fundamento ninguno. Ninguno, porque estamos empezando a eso. Sí, yo creo que algún día se llegará a saber con nuestros genes qué tipo de alimentación y podríamos seguir, pero ahora mismo es totalmente imprudente.
He conocido este año una persona que me dijo, desde que he hecho ese test, no como ciertos alimentos y
me cura.
Luego, a nivel de carne, lo que hacen los árabes de jalar, 48 horas cuelgan el animal y desangran completamente, eso es muy sano, que la gente que tiene cáncer aquí se vaya a la zona de la mezquita y compre carne desangrada al estilo musulmán, pregunto, como cristianos que somos casi todos.
Que sí, es.
A ver. Dicen que es mucho más sana la carne.
Desangrada. A ver, nosotros cuando compramos piezas también están desangradas. O sea, se abre el alimento.
Completamente, 48 horas.
Esos son ritos. No es que sea más sano ni menos sano. Esos son ritos. Entonces, es lo mismo que si nosotros vamos. Bueno, si no queremos consumir alimentos que tengan más sangre y demás, pues los cocinamos un poco más. O simplemente cuando estén con su salsa los quitamos de ahí, pero no tiene ningún fundamento tampoco científico utilizar un tipo de rito o otro tipo de rito, sí, que produzca cáncer.
Y bueno, para que pregunten a otras personas, lo de que hay que comer media hora antes la fruta, ¿es verdad?
O sea, la fruta va a tener las mismas calorías y la misma capacidad de vitaminas y minerales, la coma por la mañana, la coma por la noche, la coma media hora antes o la coma media hora después. O sea, la fruta no se transforma y mi cuerpo no lo transforma. Entonces, lo único que se utiliza más o menos en las dietas para obesidad, tomar la fruta un poco más antes, es porque aporta fibra y la fibra sacia. Ese es el único fundamento por el que se suele utilizar, pero a nivel de cáncer totalmente es ilógico. O sea, da igual que la te la tomas antes, después, la fruta no se transforma ni deja de tener las calorías que va a tener, ni vitaminas.
Me quedé perplejo cuando ponía ahí leche, cenizas.
Ah, no, cenizas significa a otro tipo de no, a ver, ¿dónde está? Sí. Esto, ¿no? O sea, cenizas se refiere a trazas de otras cosas, de pues pequeños péptidos, pequeñas sustancias pequeñas de trazas, vamos. No son cenizas de humanos ni cenizas de... No son esto. A ver, vamos a ir por orden, ¿vale? Y aquí.
Bueno, sin más que una pregunta es...
Una opinión.
Vamos a ver. El cáncer, digamos, es una enfermedad donde no hay certeza, no es todo probabilidades. Sin el radio puede que tenga menos posibilidades de que esto siga adelante. Pero no existe la certeza de que efectivamente vaya así. Aunque haya una demostración científica de que tiene efectos, no quiere decir que en un paciente funcione, no existe esa certeza. Entonces, cuando luego hablamos de la nutrición, tú hablas de hay estudios, pero no hay, o sea, nos quedamos. Porque la necesidad que tenemos todos es decir, bueno, ¿cómo se puede prevenir esto? ¿Cómo puedo hacer yo algo activamente para evitarlo? ¿No? Y te quedas con la sensación de, bueno, no puedo hacer nada. Yo, por ejemplo, siempre he seguido una dieta bastante razonablemente equilibrada y aparece, ¿no? Y, bueno, esto me viene del aire, no está bien. La pregunta que hago es un poco, ¿por qué no existen esos estudios científicos? O se están realizando?
Se hacen estudios científicos constantemente y a nivel de nutrientes, es lo que he dicho antes, que a nivel de laboratorio es mucho más fácil coger una placa y coger una célula y bombardearle a quimioterápicos, a radioterápicos, porque yo sé lo que está pasando porque es una célula. Pero a nivel de nuestro cuerpo, nosotros tenemos muchísimas más reacciones dentro, que no podemos meter microscopios ni meter. Es que es imposible. Entonces, nosotros no sabemos con qué frecuencia deberíamos tomar esos alimentos para que esas sustancias se me absorban por completo. Por eso ahí voy a los hábitos, para prevenir el cáncer, pero solo es prevenir. Yo no se sabe si va a aparecer o no, porque otro tipo de sustancias que hay en el ambiente o simplemente en los genes pueden ocasionar cáncer. Entonces, para prevenir hay que tener unos hábitos saludables, es decir, hacer actividad física, hacer una dieta mediterránea, que nosotros afortunadamente en España la tenemos muy instaurada, pero en otros países no. Y bueno, no consumir tóxicos, que si se sabe, pues que el tabaco o el alcohol, abusar de ellos, o las drogas, pues sí podrían influenciar. Pero lo que pasa que es que estamos tan deseosos de echarle la culpa a alguien, o sea, estamos tan tenemos la necesidad tan grande de encontrar al malo, que al final siempre, no, es esto, ah, no, ahora es esto, que claro, bueno, sabemos, es una necesidad, sí, es una, sí, pero nosotros somos muchísimo más complejos a nivel de célula dentro del cuerpo, y además es que nosotras vamos generando más células y esa célula se acompaña con la otra, pero en el laboratorio hay esto. Entonces, sí se hacen ensayos clínicos a nivel de laboratorio, a nivel de animales y luego a nivel de humanos, pero a nivel de humanos es muchísimo más complejo, que bueno, finalmente tenemos síntomas, unos actúan de otra manera, que no podemos catalogar algo tal cual. Sí se hacen estudios clínicos, pero bueno, hasta que siga avanzando y avanzando y avanzando, tendremos aún esta duda. A ver, van aquí, luego la señora de allí, luego tú, y a ver, primera de aquí.
Buenos días, María.
Hola.
Vamos a ver, últimamente se está detectando muchísimo pues el tema de personas que o lactosa o determinados alimentos. ¿Eso es ahora realmente o ha sido, por la información que tenemos, o ha sido siempre así? Igual es lo que mi pregunta es, a raíz de lo que has dicho de los nutrientes, si efectivamente estamos suprimiendo muchos nutrientes que nos bajan el nivel de defensas, ¿es posible que eso genere
esas deficiencias? A ver, yo creo que estas enfermedades han estado siempre, o casi siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos más métodos para detectarlas, ¿no? Antes no se hacía el hidrógeno aspirado para decir, ¡ay, te falta la lactasa! Antes no se hacía, ahora se hace. Ahora cada vez están saliendo más enfermedades, pero porque se detectan. Entonces, es verdad que bueno, nosotros hemos ido cambiando nuestros hábitos. Por eso quiero que os quedéis con que no hay alimentos malos ni buenos, sino hábitos inadecuados. Con lo cual, bueno, se sigue estudiando, pero yo creo que hay que ir más a hábitos de alimentación.
Lo que sí es cierto es que hay muchísima gente que dice, mira, las cosas me sienta fatal. Efectivamente puede haber algún factor psicológico. Como la lactosa es mala, me sienta fatal.
A ver, eso es adaptación genética. Nosotros, nuestros genes se van adaptando al ambiente donde están. Hace muchísimos años, nosotros éramos nómadas, íbamos de allá para acá y consumíamos los alimentos que me daba la tierra. Hubo un momento en que se establecieron y se hicieron sedentarios. Por lo tanto, en el momento en que se acabó lo que había a su alrededor, tuvieron que conseguir otro tipo de alimentos. Y ahí es cuando apareció la ganadería. Vale. ¿Cómo se alimentaban? Con la leche de sus vacas. Por eso nosotros los humanos seguimos tomando leche y la seguimos necesitando, porque se llama adaptación genética. Mis genes se van adaptando al momento de mi vida, pero eso tarda muchos siglos. Nosotros los españoles procedemos de los nórdicos, de arriba, de los que se instauraron allí y se desarrolló la ganadería. Por lo tanto, para subsistir necesitaron la leche de sus vacas, de ganado. Y eso en nuestros genes se fue transmitiendo. Lo lógico es que nosotros no seamos tolerantes a la lactosa, porque procedemos de los primates. Finalmente, bueno, vamos teniendo esa lactasa que se nos va degradando y además los ancianos suelen tener menos lactasa, pero es lo dicho, es adaptación genética y al proceder de los nórdicos, nosotros la seguimos segregando y si la seguimos segregando, la seguimos necesitando. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros, es verdad que nosotros tenemos genes, estamos en la época de los genes además y estamos evolucionando mucho a nivel de ahí, de nutrigenética. Ahora mismo estamos comenzando, de verdad que son estudios muy preliminares porque es muy difícil saber cómo es nuestro organismo enfrentándonos a X nutrientes, a X tóxicos y a X tratamientos. Pero esto algún día, yo creo que sí, existirá el decir que los genes van a ser los determinantes de esta enfermedad, de esta enfermedad. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la genética carga el arma. Porque es verdad, puede ser que nosotros tengamos un gen que a lo mejor esté defectuoso y se pueda reproducir, pero los hábitos de vida y los estilos de vida son los que aprietan el gatillo. Si yo llevo encima, si yo fumo, si yo bebo y si no hago actividad física, estoy potenciando que ese gen se transcriba. Pero si yo hago actividad física, tomo sustancias como frutas, verduras, que tienen setas, algas, que tienen componentes anticancerígenos, puede ser que bloqueen ese gen y no se transcriba.
Y por último, ya finalizo. Últimamente hay una tendencia de pensar que el cáncer de colon es uno de los factores más importantes que es la alimentación o la mala alimentación o tener el intestino mal regulado. Yo creo que hay es multifactorial. O sea, aparte de eso, no podemos determinarlo en porcentajes.
Claro, sí, sí, tal cual. Si es que el cáncer es multifactorial. La alimentación va a depender pues sí, va a tener una responsabilidad, pero los hábitos también lo van a tener y los tóxicos también. Y es que no solo es la alimentación, sí se está estudiando y sí se ha podido más o menos tener evidencia de que abusar de las grasas saturadas favorecen el riesgo, pero no es produce cáncer, no, favorece el riesgo de producir cáncer. Entonces, es multifactorial. Sí, sí. A ver, estaba la sí, primero aquí, sí. ¿Por él? La soja es uno de los alimentos que vegetales, bueno, uno de los alimentos no, casi el único alimento que sí tiene todos los nutrientes, todas las proteínas, ¿vale? Pero el tofu no es la soja en sí, se pasa un proceso de industrialización para conseguirlo. Entonces, no pasa nada si quieres consumir tofu, pero ten en cuenta que no va a tener las mismas vitaminas ni minerales, o si los tienen no se van a absorber bien, porque las vitaminas y minerales, aunque tengan las mismas proteínas, las vitaminas y minerales vegetales no se absorben en nuestro cuerpo. Se absorbe una mínima porcentaje. Claro, entonces, a ver, ahí hay mucha controversia, muchísima controversia, porque hay tumores que son dependientes de hormonas, y eso sí está demostrado. Entonces, bueno, si hay alimentos, la soja, por ejemplo, tiene fitoestrógenos que compiten con la célula, dice, aquí viene el estrógeno y aquí viene el fitoestrógeno, y solo puede entrar uno. Si no estás estrógeno y entra el fitoestrógeno, la célula es como si estuviese el estrógeno, o sea, lo reconoce como propio. Por lo tanto, como hay tumores que sí son necesitan esos tipos de hormonas, sobre todo los de mama, está contraindicado tomar soja. Pero esto está todo el rato en revisión, en revisión, en revisión y en revisión. Entonces, bueno, si podemos prevenir con no tomar soja en los cánceres de mama que sean de tipo hormonal, pues lo prevenimos. Ya que tenemos esa opción, pues lo prevenimos. A ver, y... No, con el consumo de proteínas.
Proteínas. Entonces, las personas que no toman son vegetarianas, pero no estoy hablando del mundo occidental, sino del mundo oriental, la zona de la India, que de generación en generación son vegetarianos, ellos no tienen carencias, no tienen carencias porque también no toman.
En la alimentación vegetariana, cuando se hace una alimentación vegetariana, hay que enseñar, se puede hacer una alimentación vegetariana, pero hay que enseñar a esa persona a mezclar los alimentos adecuadamente para conseguir las proteínas adecuadas. Las legumbres tienen proteínas, pero tienen pocas, es decir, tienen de baja biodisponibilidad, de bajo valor biológico. Es decir, le falta un aminoácido, pero es que los cereales también tienen proteínas, pero le falta también X aminoácidos. Entonces, de ahí vienen las judías con el arroz, para complementar y que estén todas las proteínas. Hacer una alimentación vegana no significa que estés malnutrido, pero sí hay que enseñarte bien a que estés bien nutrido. Si está bien estructurada, si está bien equilibrada, yo no tengo ningún problema. Yo, en pacientes que están en tratamiento oncológico con quimioterapia, radioterapia, no la aconsejo, porque finalmente las demandas de energía son muchísimo más altas, las demandas de proteínas son más altas. Necesitas estar luchando contra un tumor y además con el tratamiento y encima contra los síntomas. Entonces, las demandas de energía están aquí y con la alimentación vegetariana te quedas muy corto, ¿vale? Pero se podría hacer una ovo-lacto-vegetariana, por ejemplo, si no quieres comer carne.
Una pregunta, por favor.
Sí. Todos los aditivos, ¿no? A ver, los aditivos que están en el mercado están muy, muy controlados. Hace un tiempo también salieron estudios científicos diciendo que la sacarina producía cáncer en Canadá, en no sé qué. Vale. Luego salió otro estudio diciendo que no, que en realidad no era así. Entonces, en la variedad está la clave. Los aditivos que... bueno, voy a intentar elegir los alimentos que menos procesados estén, que más frescos sean, pero voy a leer el etiquetado a ver cuántas cosas lleva, ¿vale? Y los aditivos que están actualmente en el mercado son los que de verdad han pasado los controles sanitarios. Creer que de verdad en España, yo estoy muy también metida en seguridad alimentaria, y en España es uno de los países que más controles sanitarios tienen de la Unión Europea. También te digo una cosa, no se puede extrapolar lo que se haga en Estados Unidos a lo que se haga aquí en Europa. En Estados Unidos hay ciertos productos que están permitidos y aquí no están permitidos. Somos poblaciones distintas, somos genéticas distintas, ¿vale? Entonces, bueno, yo te aconsejo que revises el etiquetado y que si un día te quieres tomar sacarina o tomas el café con sacarina, no hay ningún problema, ¿vale?
Doctora, muchísimas gracias por su presentación y a ustedes, pues,